inicio con la música llanera a su programa radial e invitados de primera para que usted analice de diferentes maneras. Por eso estamos al aire acá en Salud Sin Fronteras.
Salud Sin Fronteras, del programa Comunidades Saludables de USAID, en alianza con Internews y Fede Medios.
Buenos días para todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en un nuevo encuentro. Hoy estamos aquí para escuchar las historias de nuestros hermanos venezolanos. En esta mañana abordaremos la perspectiva de género.
Súper importante, Amirto. Es clave conocer la perspectiva tanto de mujeres como de hombres ante esta situación, como es su salud sexual y reproductiva.
Sí, siempre hay diferencias, y más cuando se llega a un nuevo país con nuevas condiciones.
Estas perspectivas de género las conoceremos hoy, gracias al programa realizado por Fede Medios en asocio con Internews y Comunidades Saludables. Ellos nos brindan este espacio para compartir y apoyar estas historias.
Más de 1,500,000 de historias, de caminatas y sufrimientos. Aquí solo una para ponernos en los zapatos de quien nos dice: así llegué.
Llegar a un nuevo país y adaptarse a una nueva cultura siempre será un reto. Sin embargo, para cada hermano venezolano es diferente. Para algunos su llegada es satisfactoria y para otros no tanto. Por esta razón, queremos saber cómo fue tu viaje, cómo fue tu llegada, cómo te has ido adaptando.
Mi nombre es Neirilu Graciela Castillo Carmona, vengo de Maracaibo, estado Zulia. Yo soy licenciada en enfermería, estaba ejerciendo mi profesión, aparte de eso, todo lo que tiene que ver con belleza lo manejo. También tenía un estado en Venezuela y pues tenía mi propio negocio y aparte de eso trabajaba, ejercía mi profesión. Mi esposo decide salir de Venezuela por medio de una amenaza al gobierno. Mi esposo es locutor publicista y su tribuna la utilizaba para hacerle oposición al gobierno. Una mañana recibió una llamada donde lo amenazaban con la familia. Tenemos un niño de 6 años y le dieron toda la información. Dónde era la guardería del niño, dónde trabajaba, quién lo cuidaba, quién todo. Y le dijeron textualmente que si seguía haciendo oposición al gobierno, nos iban a agarrar, nos iban a picar y a él lo iban a matar.
Muchas gracias por compartirnos tu historia. Este es un tema fundamental a la hora de construir un nuevo hogar en un nuevo país. Muchas veces las familias se distancian al momento de emigrar y otras llegan y se consolidan. Sin embargo, el proceso no resulta fácil.
Escuche a nuestros hermanos venezolanos en el tema del día.
El tema de hoy está enfocado en las perspectivas de género. ¿Cuál es la diferencia entre ser una migrante y un migrante? ¿Cómo se adaptaron esos nuevos roles? ¿Hay más discriminación en mujeres que en hombres? ¿Cómo manejan su salud sexual y reproductiva?
Lo veo por el tema del sexo, ¿no? A mí me tocó ser una migrante, salir sola, sin acompañamiento de mi familia, digamos, de mi esposo, y me tocó ciertamente bastante fuerte, porque es enfrentarme a una sociedad un poco dura y ruda en el tema de que a veces por ser mujer hasta rechazo, discriminación, mucha xenofobia. Me parece que con las mujeres son un poquito más rudos y me pareció que la situación fue bastante complicada. Entonces generalizar está mal porque yo puedo dar fe de que el 80% de las mujeres que salimos, porque puedo decir incluso que fuimos las mujeres las que nos salimos primero del país y dejamos a nuestros esposos con nuestros hijos en Venezuela. Salimos a trabajar muy duro. Yo soy profesional en enfermería y cuando yo decidí salir de Venezuela, yo dije, yo sé que pisando Colombia yo no soy nadie, pero voy a trabajar de lo que sea. Y de lo que sea no era ser prostituta. Porque además no lo juzgo. Es respetable porque hay que tener guáramo para acostarse con muchos hombres por dinero.
Muchísimas gracias a Emily. Ahora escucharemos a un amigo venezolano. Él ha tenido que cambiar algunos roles en su hogar. Y las tareas ahora son compartidas con su señora esposa.
Creo que con la migración, sí, definitivamente las parejas han tenido que renovar todos esos estereotipos que ya traíamos en la cultura básica, que es que el hombre trabaje y la mujer se queda en la casa, por cuestiones económicas, porque no alcanza, porque se limita uno mucho a tener una muy buena calidad de vida, a comprarse sus cosas. Ha sido necesario que ambas personas o ambos componentes de la familia trabajen. De hecho, hasta los hijos, si ya tienen edad para trabajar, pues optan por trabajar, porque ellos también necesitan y quieren sus cosas. Entre los roles de hombre y de mujer, creo que pasar mucho más tiempo, porque caracterizamos las separaciones como que los hijos siempre van a permanecer con la mamá, que bueno, en muchos casos sucede, sí, porque el hombre, la sociedad ha transmitido que el hombre siempre tiene que trabajar, siempre, así no esté con sus hijos, siempre tiene que aportarle lo que es la manutención y muy poco tiempo de calidad con los hijos, que es lo que más necesita.
Mantener consolidado un hogar cada día es más difícil, y más para nuestros amigos venezolanos que llegan a un nuevo país. Ahora escucharemos a un hombre que nos contará de qué forma lleva su salud sexual y reproductiva, si es en compañía de su pareja o si es un proceso individual.
Yo pienso que eso
es trabajo mutuo, porque utilizarme yo y porque utilizar ella. A lo mejor en su cultura mi amigo piensa de que es así, pero si a mí me toca utilizarme yo lo hago, no hay problema. De hecho, no lo hemos conversado, pero eso es responsabilidad mutua, porque en verdad en estos momentos tener un hijo es algo una decisión muy importante. Hay que tener en cuenta todo lo que puede desencadenar la responsabilidad que lleva, porque no es tener un hijo y dejarlo en la calle como si fuera un objeto. Entonces, a nivel de planificación, somos responsables en ese aspecto, porque si pensamos de que no es el momento para tener, me puedo cuidar yo y se puede cuidar ella. No soy el tipo de persona que dice, cuídate tú porque yo no lo voy a hacer. No, también me corresponde, está mi parte de poner ese grano de arena para que, si no queremos tener un bebé en este momento, no se conceba porque sea yo el machista. No, prefiero de que nos cuidemos los dos, de que pongamos nuestro grano de arena para que, si hay un embarazo, sea por mutuo acuerdo.
Es así como nos damos cuenta que las perspectivas de género pueden afectar la estabilidad familiar y personal. Muchos de nuestros hermanos venezolanos migraron y al llegar a Colombia sus hogares se vieron afectados y otros se consolidaron aún más. De igual manera, su salud sexual y reproductiva tomó un papel muy importante en sus hogares.
La música colombo-venezolana es la que acompañó la gesta libertadora y ahora acompaña este nuevo encuentro entre hijos de la misma patria grande.
Amarillo, azul y rojo son los colores que llevo, mi patriotismo, mi escudo y mi gloria al bravo pueblo. Un grito de libertad, el pecho erguido, la vista al cielo, con signos de sentimiento y un espíritu guerrero, el alma y el corazón llenos de amor verdadero.
¿Sabías que en Venezuela y Colombia se realizan festivales llaneros?
Por supuesto que sí, Amirto. Al año se realizan más de 50 festividades llaneras.
Claro que sí, María Teresa. Está en el alma de nuestros hermanos. Y lo que más disfruto yo es la improvisación. Por eso, escuchemos a nuestro amigo Miller Ojeda el Tacuyano, un reconocido artista de la canta de música de tierra llana, la música llanera, la que une a estos dos países y, por supuesto, de larga trayectoria artística. Así es, el tacuyano Miller Ojeda y sus dos hijos, para que con su talento nos ayuden a entender cómo viven nuestros hermanos venezolanos la migración.
Hay un tema complicado al cual merece atención, porque el COVID-19 generó una afectación que tardará varios años en la recuperación. Muchas vidas se perdieron en todita la región.
Esa es nuestra realidad, usted tiene la razón. En las noticias a diario se encuentra la información que esta situación tan seria generó alta afectación, pues la pandemia del COVID truncó más de una ilusión.
Destrozó la economía de nuestra hermosa nación, los adultos sin trabajo no hay para alimentación, muchos niños nos quedamos sin tener educación, no podemos ir a clases y estar en nuestro salón.
Hoy yo me pongo a pensar también en la migración, ya que son muchos migrantes sin tener la protección, y estar lejos de su hogar genera preocupación, y esto aumenta el desconsuelo y agrava la situación.
Bastante escuché en la radio, también en televisión, que alcaldías y presidencia junto a la gobernación tenía lista la las ayudas y abundante provisión para atender los migrantes y brindarles solución.
Esto sería lo ideal, servir a esa población, pues necesitan ayuda en su justa proporción. Y como somos humanos debe existir esa unión, amar nuestros semejantes sin ninguna distinción.
De solo pensar en ellos se me arruga el corazón, de saber que ellos no cuentan con buena alimentación, sin seguridad social ni la documentación, solo la misericordia de Dios y su bendición.
Al estar lejos de casa hay más desesperación, aunque nosotros los hombres tenemos la convicción de afrontar cualquier batalla, no importa la ocasión, siempre vamos para adelante como el vuelo de un avión.
Y ya para terminar y acabar la intervención, en mi pensar de mujer les quiero dar mi opinión, que debemos ayudarnos, esa es mi gran reflexión. Pensemos en los infantes, la nueva generación.
Son tantas las preguntas cuando llegas a una nueva realidad, pero aquí tenemos la respuesta.
Tenemos la respuesta.
Bueno, hay preguntas claves que necesitamos responder y esta sección fue creada para buscar las personas que nos puedan dar la respuesta.
Hoy nuestra invitada es Silvia Galvis, psicóloga que apoya a la población migrante en Bogotá. Silvia, ¿de qué forma estas mujeres migrantes pueden acceder a un proceso de planificación? ¿Qué entidades están ayudando a las mujeres venezolanas? ¿Y cómo los hombres y mujeres llevan este proceso?
Bueno, la pregunta nos lleva, por supuesto, a reflexionar acerca de por qué es importante tener un enfoque de género cuando estamos hablando de salud sexual y reproductiva. Lo primero es destacar que el enfoque de género no únicamente, tiene que ver con la salud sexual de hombres y mujeres, sino que estamos hablando desde una perspectiva de género de comunidades como la comunidad LGBTI, que tiene también otras necesidades, también de derechos sexuales y reproductivos, pero que no necesariamente tienen que ver con la maternidad. ¿Y por qué menciono la maternidad en este punto? Porque mujeres, bien sea en situación de migración o no, siempre están atravesando la barrera del acceso a los servicios de salud únicamente por el tema de la maternidad. Entonces, hay muchas mujeres que requieren servicios de salud sexual y reproductiva, pero que solo pueden llegar a ellos a través de el de la lactancia materna, el de ginecobstetra, es decir, cuando requieren sus controles prenatales. Y esto ahora sí se hace mucho más fuerte y es con mucho más énfasis cuando se trata de mujeres en situación de migración. ¿Por qué? Porque por su situación legal, por el tema de discriminación, porque son nómadas, es decir, van caminando, porque tienen distinta desinformación acerca de cómo pueden acceder a los servicios de salud. Entonces llegan o se les atiende únicamente cuando tienen un servicio de urgencia o cuando están ya en embarazo.
La realidad de la migración es más clara si se mira con ojos de mujer. De mujer venezolana.
Con gran orgullo les compuse esta canción. Sin excepción, señoritas y señoras. Se las dedico con la mejor intención. De corazón, mujeres trabajadoras. Porque...
Las mujeres venezolanas que han llegado a Colombia han recibido varios tipos de rechazo o han sido víctimas de las generalizaciones de las personas. Tras ser el 49% de la población migrante, se han enfrentado a xenofobias y acoso laboral.
Así es, lo hemos visto. Tristemente, por unos pagan todos. Y aunque muchas mujeres tomen su cuerpo como herramienta de trabajo, seguramente hay otras mujeres que luchan por conseguir un trabajo digno, independientemente de la dificultad.
Dejemos que esta hermana venezolana nos cuente cómo ha vivido la xenofobia y cuál ha sido su experiencia como mujer migrante ante esta situación, teniendo en cuenta que fue ella quien tomó la iniciativa de salir de su país.
Digamos que la violencia intrafamiliar en Venezuela no es que no exista, pero no es tan marcada como acá. Se ve mucho quizás en el campo. En la ciudad no se ve tan. Digamos, la mujer aporta igual que el hombre. Yo considero a veces que parte de la violencia intrafamiliar es porque el hombre llega a un momento en que colapsa por múltiples razones, porque tiene muchas deudas, no sé qué, le toca solo y explota con la mujer, ¿no? Incluso con sus hijos. Ahorita en la pandemia sí nos llegaron algunos casos, pero casi siempre eran de familias colombianas o retornadas. Muy poca violencia intrafamiliar de venezolanos.
Bueno, amigos y amigas, soy Amirto Ramírez. Hemos llegado al final de este programa donde hemos compartido historias y relatos que nos llenan el corazón.
Así es, seguro tendremos muchas más oportunidades para compartir todos estos relatos que nos unen entre hermanos.
Salud sin Fronteras, del programa Comunidades Saludables de USAID en alianza con Internews y Fede Medios.